Esta mañana, el Espíritu Santo siempre hace cosas bien bonitas. Estábamos en el servicio de inglés, yo ya sabiendo que iba a predicar, y la hermana Cheryl se paró y dijo que ella había agarrado un mensaje con tres puntos. Y los tres puntos eran este: cuando las cosas son asustosas, Dios es bueno. Segundo, Dios nunca cambia. Y tercero, cuando las cosas van bien, también Dios es bueno. Y esas tres cosas que debemos siempre acordarnos de Dios, yo le tuve que dar las gracias a Cheryl porque le dije, eso básicamente da en una capsulita el sermón que yo voy a predicar hoy. Así que ya lo recibieron, se pueden ir a casa, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil acordarnos en medio del miedo que Dios sigue siendo bueno. Y hoy el pasaje que vamos a ver nos habla de ese tema y de cómo Dios nos quiere enseñar a nosotros su bondad. Y estamos en Juan capítulo 6. Y la semana pasada hablamos del dar de comer a la multitud, a los 15,000, 5,000 varones y luego las mujeres y las niñas, así que aproximadamente 15,000. Y después de eso, pasó un instante que causó que Cristo se fuera. Nos dice el capítulo 6, empezando en el versículo 14, nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, así que hacerle rey a fuerzas, volvió a retirarse al monte él solo. Y entonces vemos una situación. Se me paró esto por alguna razón. ¿Qué pasó con mí? Se cerró. Lo que pasó entonces es que Cristo vino a ver que estos no querían hacer la voluntad de él, sino que él hiciera la voluntad de ellos. Y lo interesante en todo esto es cómo los hombres siempre tratan de usar a Jesucristo para su propia agenda. Todos los gobernantes siempre tratan de decir, pues Cristo estaría de nuestro lado. Si Cristo estuviera aquí, él sería demócrata, o él sería republicano, o él sería del PRI, o él sería del PAN, ¿verdad? Todos quieren, porque Cristo es una figura tan increíblemente grande, que todos quieren tomarlo para su agenda. Pero Cristo no puede ser usado para una agenda de otro. Lo trataron de hacer rey. Lo trataron de forzar a ser rey. Se lo querían secuestrar para ponerlo en el trono. Hacerlo rey a fuerzas. Pero si ellos lo hacen rey, ¿quién verdaderamente es el rey? Un político que trata de usar a Cristo, él es el que se quiere exaltar. Y Cristo no va a ser rey demócrata, ni rey republicano, ni rey de la izquierda, ni rey de la derecha. Jesús es rey de su manera. Nosotros lo tenemos que obedecer a él y no él a lo que queremos nosotros. Así que no, Cristo no quiso hacer eso. Él siempre va a hacerlo como él quiera. Entonces se fue. Y qué interesante que había ahí que 15,000 personas que lo trataron de agarrar y todavía se pudo salir. Porque Cristo no va a ser atado por un hombre. Dijeron de Cristo que él era el profeta que iba a venir. Y en eso lo menospreciaron. Cuando se habla en el Antiguo Testamento y en los judíos de ese tiempo del profeta que iba a venir, lo que hablaban era Elías. Elías era el que iba a venir delante del Mesías. ¿Y quién era verdaderamente el profeta que iba a venir en ese entonces? No era Cristo, ¿era quién? Era Juan el Bautista, ¿verdad? Que el que no hizo ningún milagro. Y por eso no lo recibieron, porque Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros. Juan Bautista lo único que hizo es estar en el desierto y predicar. Cristo vino haciendo milagros como Elías y como Eliseo. Eliseo también dio de comer a una multitud. Elías hizo comida, hizo aceite y harina de menos cantidad a una cantidad más grande. Entonces dijeron, este es el profeta que va a venir al mundo. Pero lo que deberían de haber dicho es, este es el Mesías. Porque Cristo no solo era un profeta, Cristo no solo era un gran maestro, Cristo era el Hijo de Dios. Eso no querían. Ellos querían un profeta que les diera, ¿sabe qué? Qué bonito tener un rey que pueda hacer siempre de comer. Que cuando tú necesitas, no necesitas ni estampillas. Nada más ven al departamento de Cristo, trae tu pez y tu panecito y Él te lo multiplica para el mes. Aquí estamos. Qué bonito tener un rey que, si van a salir a la guerra y alguien se hiere, lo puede sanar. Ya no necesitamos gastar dinero en hospitales o nada. Tenemos un rey que todo lo puede hacer. Este lo queremos usar para nosotros, en contra de Roma. Pero Cristo dice, no, yo no soy ese tipo de rey. Ustedes tienen que obedecerme a mí. Entonces Él se fue al monte. Él escapó. Ahora, los discípulos al mismo tiempo se fueron a la playa. Versículo 15 nos dice, pero entendieron Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y luego al versículo 16, al anochecerse, descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca y se fueron. Y aquí empieza la cosa. Ahora, Cristo les iba a enseñar una lección. Porque Cristo estaba en el monte y ellos estaban en el mar. Ahora, Cristo ya les había enseñado dos cosas en el pasado. Primero, que Cristo es el Señor de las tormentas. ¿Se acuerdan el otro milagro cuando Cristo estaba dormido antes en la lancha? Y las olas vinieron y sus discípulos vinieron y ¡ay, ay, ay, ay! ¡No cree! No, no, ¿tú quieres que moramos? Y Cristo se paró en el barco y dice, oye, sosiégate, mar. Y el mar, como espejo. Ya sabían, por ese milagro, que Cristo tenía poder sobre las tormentas. Y otra lección también les había enseñado, que Cristo no es atado por el tiempo ni la distancia. En Juan capítulo 4, versículo 50 al 52, había un hijo del noble, ¿se acuerdan? Y vino el noble y dijo, ven conmigo, mi niño está muriéndose. Y Cristo dice, no, mira, ¿sabes qué? Vete, ya está sano. ¿Y qué pasó? Se fue. Un viaje de 3 días, ¿se acuerdan? Y había sido sanado el momento que Cristo había dicho, está sano. Ya sus discípulos deberían saber estas dos lecciones. Primero, Cristo es rey en la tormenta. Cristo es el Señor de las tormentas. Y segundo, Cristo no tiene que estar físicamente presente para hacer un milagro. Pero qué difíciles son esas lecciones para aprender aún para nosotros. Porque cuando viene una tormenta, todavía nos olvidamos que Él es rey de ellos. Y no importa si es una tormenta física, o si es una tormenta financiera, una tormenta espiritual, una tormenta emocional, nosotros pensamos, esta cosa me va a hundir. Y la segunda cosa es que pensamos que el tiempo y el espacio son cosas difíciles para el Señor. Y no lo son. ¿Verdad? ¿Cuánta gente piensa, por ejemplo, que Es más potente la oración cuando estás en el templo de la iglesia que cuando estás en tu cuarto. Hay muchos cristianos que quizá no lo digan, si se lo preguntan, si tú crees que tu oración es más potente en el templo que en la... No te van a decir que sí, pero cuando lo piensas, sí, ¿sabes qué? Es mejor. ¿O qué es mejor la oración si viene del pastor que si viene de alguien más? Hay mucha gente que dice, pastor, ora por mí. Porque tú tienes una puerta especial a Dios. ¿Sabes qué? Mi puerta es la misma que la tuya. Mi línea, yo no tengo, ¿sabe? Dios no tiene dos líneas, una para el ejecutivo y otra para los peones. Que tú llamas y recibes, esta es la oficina del cielo, si quieres español, oprime el 2. Y luego, todos los que están ayudando clientes ahorita están en una llamada. Espérate un rato, o si quieres llama después, o deja un email. ¡No! Siempre tú puedes venir delante del trono de Dios, tú igual que yo. Tu oración es igual de poderosa que la mía, porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto poder tiene mi oración? Mi oración no tiene poder, ni la tuya. El que tiene poder es el Señor. Lo único que Él promete es oírnos. Estas dos lecciones siempre las tenemos que aprender, que no necesita Dios estar ahí presente físicamente, Cristo no tiene que estar, Dios es el Señor de la tormenta y nunca tú estás solo. Nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos solos, pero nunca lo estamos. Entonces Dios no es atado así. Cuando estaba Juan hablándole a Nicodemo, en el capítulo 3 del mismo libro de San Juan, ¿se acuerdan? Dice, solo uno ha visto al Padre que está en los cielos, dice, Jesús, que está en los cielos. Pero ahí estaba hablando con Nicodemo. Cristo está en todo lugar, a todo tiempo, y no hay dificultad de que Él sea atado por tiempo. Vamos a preguntar una cosa. Tú mañana tienes una operación a las 10. Espero que no, pero puede pasar. Y tú le dices a un amigo, dice, ora por mí. Le dice la noche anterior, mañana voy a tener una operación a las 10 y quizá me puedan cortar la pierna. Y tú te duermes, te despiertas al siguiente día y estás un poco modorro. Y luego vas adelante y llega a las 11 y dices, nunca oré. Déjeme hacer una pregunta. ¿Todavía sirve esa oración? La operación fue a las 10 y ahora son las 11. ¿Todavía te sirve la operación, la oración? ¿Vale la pena orar entonces? ¿Por esa operación? Sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios supo de antemano que tú ibas a orar, aunque sea a las 11, y eso lo tomó en cuenta cuando Él hizo lo que iba a hacer con esa operación. Ahora, si ya te dicen a las 11, te llaman y dicen, ya le cortaron la pierna, pues entonces ya sabes el resultado, ya eso cambia la situación. Pero si todavía no te llaman y te acuerdas y ya es después del evento, ora de todos modos, el Señor sabe. El tiempo no le molesta. Y eso ya lo toma en cuenta. Dios no es atado en nuestros problemas ni por el tiempo ni por el lugar, porque Él está en todo tiempo presente y en todo lugar presente. Y ahora los discípulos iban a ver esto, porque Cristo estaba en la montaña y ellos estaban en el barco. No como la otra vez con Cristo acostado en la popa, pero ahora con Cristo kilómetros atrás en la montaña. Entonces viene el versículo 18 y dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces otra vez vino la tormenta. Si no aprendemos la lección, siempre va a venir otra. Y aun si aprendemos la lección, siempre va a venir otra. Y esta vez no podían simplemente ir a la popa del barco y decir, oye, Señor, levántate. Y ahora ellos están en un lío, parece. ¿Creen? Y muchas veces, cuando vienen las tormentas, va a parecer que Cristo no está. Muchos en la historia de la iglesia han escrito sobre este fenómeno. Lo empezó Job, el primero que escribió algún libro en la Biblia. Que Job dijo, cuando vino su enfermedad, por favor, ¿dónde está Dios? No lo siento, no lo miro, parece que el cielo es de bronce, que mis oraciones pegan y rebotan. Si yo podría solo hablar a Dios, yo podría explicar mi situación y Él vería que estoy en lo justo. Dice Job. Y por semanas Dios no se manifiesta y Job piensa que está solo. Pero todo el tiempo Dios está ahí. Muchas veces pasa, estaba pasando con los discípulos y muchos después han escrito sobre esto. Juan de la Cruz dice, eso lo llama la noche oscura del alma. Y muchos de nosotros hemos tenido esa noche oscura del alma, donde todo parece ir mal, donde tú oras y sientes como hay un eco en el cuarto, donde nada parece tocar el corazón de Dios. Y la verdad es que eso lo sentimos, pero eso nunca es la verdad. Porque Dios siempre está con nosotros. No importa cuál tormenta, Él es Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos aquí, que Jesús sabía exactamente en dónde estaban sus discípulos. Nos dice el versículo 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, y vamos a convertir eso en cosas modernas, son como 3 o 4 millas. Ahora, estaban en la playa y remaron. ¿Cuántos de ustedes han remado un barco en algún tiempo, una lancha? ¿Algunos de ustedes? ¡Está pesado! Un laguito, una lagunita, y ya vienen tus músculos. Ahora, estos eran pescadores, pero ellos habían remado como mitad de la distancia de aquí hasta el 281 en una tormenta. Y no una lanchita. Esta lanchita cabían 12 o 13 o quién sabe cuántos. Y estaban remando y remando, pero habían con su propia fuerza remado mitad de la distancia, vamos a decir, de aquí a la calle Macaw. Ahora, si tú pones un círculo, un medio círculo, aquí está la playa, y acá, aquí está el radio de ese círculo, y llega hasta Macaw, y luego da dirección, igual la dirección de aquí a acá, porque Cristo no los había visto dónde habían salido a remar. Está en la oscuridad, no hay luces, no hay luna, hay nubes, y hay un área, un medio círculo que llega desde Macaw y da la vuelta acá y da la vuelta acá, y un barquito en medio de eso que Cristo lo tiene que encontrar, hablando humanamente. Ahora, no tenía Google, no tenía GPS, no tenía mapas. Cristo no dijo, ¿sabes qué? Váyanse allá, hacia allá, pero aquí voy a poner mi celular, o un celular, y aquí para que, luego, find my phone, encuentro mi teléfono, para que pueda, ¿sabe? Cuando viene la tormenta, yo puedo caminar y seguir el mapa. Y Google es una cosa increíble. Cuando fuimos a Florida, ¿qué exacto es ese Google? ¿Cómo te ve? Hasta da miedo. ¿Cómo te puede ver tan cerquita? Estamos en la carretera, en la 10, yendo hacia Florida. Y te dice, sigue la 10 otras 65 millas y luego vas a ir. Y luego mi esposa, necesitamos gasolina. ¿Ok? Vemos una gasolinera. Salimos apenas a la carretera de al lado, el frontage road, de ahí. Y ya como está. Sabe exactamente, pero Cristo aún más. Cristo sabía exactamente dónde estaban sus discípulos en este tiempo. Nos dice el versículo 19. Dice, cuando iban remando como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Cristo como flecha, caminando. Ahora, siempre cuando ves los dibujos que hace, nunca las hacen como yo creo que de veras son, porque esta es una tormenta. Cuando ves los dibujos de Cristo caminar sobre el agua, usualmente lo pone un agua, unas olitas, y Cristo caminando bien pacífico. Esta era una tormentota, era un viento gigantesco, las olas eran de mi tamaño o más. Y Cristo no estaba caminando, estaba subiendo y bajando directamente hacia el barco. Él no estaba, pues a ver, ¿dónde estarán en todo este círculo de cientos de millas cuadradas? Directamente iba hacia ellos. Porque Cristo sabe dónde tú estás en todo instante. ¿Sabe? Yo y mi esposa a veces llevábamos a nuestros 9 niños al zoológico, cuando eran chiquitos. Yo no tengo buenos ojos. Y varias veces pasaba que de repente, miramos, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está X? Porque uno se fue volando a ver un chango, o mirar las figuras, o quién sabe qué. Y que de repente entra en el corazón un miedo, y ay, ¿dónde se me fue mi hijo? Y va a estar secuestrado, y quién va buscando. Y el problema es que estás buscando este, pero todavía tienes 8 más que cuidar. Y yo me acuerdo de esos tiempos. Pero Cristo no tiene ese problema. Tú no te le vas a extraviar. Él siempre sabe exactamente dónde estás y cuál es el peligro y cuánto puedes tú sostener y cuánto puedes soportar, y siempre viene. Ahora, una cosa interesante del pasaje aquí, que nos da a veces, a nosotros nos frustra, porque dice ahí que viene Jesús, versículo 19, andaba sobre el mar, caminaba. Mira lo que no dice, no dice que corrió. Ahora, yo quiero que corra. Si yo estoy en medio de la tormenta, yo quiero que se ponga sus Nikes y que empiece a correr y que llegue rápido. Pero Cristo nunca tiene prisa. Él estaba, ¿qué? Andando. Me tomo el tiempo que necesito. No, yo no tengo que correr porque yo soy Señor de la tormenta. Cristo a veces nos deja sudar un poco. Es como las películas western que tenían, donde el bandido había atado a la doncella en los rieles. Y siempre el héroe, cuando llega, ¿verdad? Viene el tren y a la distancia, y él la desamarra y la saca, y luego el tren. O siempre cuando desconectan la bomba, ¿verdad? Que siempre el relojito dice que un segundo. A veces hoy en día, para hacerlo un poco más realista, le dejan 2 o 3. Cristo es así. Dice 1 Corintios 10:13 que no va a pasar nada en tu vida que tú no puedas pasar. Siempre va a dejar la salida, siempre va a estar a tiempo. No va a haber tormenta que entre en tu vida o la mía que tú y yo no podamos pasar. No por nosotros mismos, pero con la fuerza del Señor. Pero a veces se va a ver que no llega, porque Cristo no está corriendo, Él está caminando. Pero viene y aún más miedo les da. Dice el versículo 19, lo vieron andar sobre el mar, se acercaba a la barca y tuvieron. Pues imagínate. Esos ya habían sido expertos en las tormentas. Ya las tormentas son malas, pero de repente ves una figura y no sabe ni quién es, y está oscuro, y de repente ves algo parado caminando sobre las olas. Y les dio un miedo. ¿Por qué? Porque lo desconocido siempre da miedo. Lo desconocido siempre da miedo. Especial, esto es un misterio, una cosa increíble. ¿Qué es esto que está viniendo a nosotros en la tormenta? Yo creo que se le metieron muchos pensamientos. Un demonio, una fantasma. Aún dijeron a veces en los otros evangelios. Es un fantasma, es un espíritu. Ahora viene lo malo, si vino, las olas ya son malas, ahora vienen espíritus malignos o espíritus aquí. Lo desconocido siempre va a dar miedo. Y en las tormentas siempre hay lo desconocido. Lo que da miedo en una tormenta, viene un huracán, lo que da miedo no solo es el viento y y la lluvia, es qué va a pasar que no sé. Porque si tú sabías por seguro, 100% por seguro, que nada de tu casa se iba a caer, que no iba a haber daño a nada de tu propiedad, que tus árboles iban a quedar bien puestos, tú te puedes quedar ahí y gozar de oír la lluvia y el viento. Lo que asusta es lo desconocido. Pero luego viene el Señor y dice, soy yo. No temáis. Cuatro palabras. Yo soy. No temáis. Y lo que quiero decir esto. En las tormentas, siempre, al final de cuentas, Cristo dice, soy yo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tormenta que entre en tu vida que Cristo no ha puesto a tu medida. Por eso Él dice, no temáis. Aquí en esta tormenta, todo lo que tú le tienes miedo, aquí estoy, soy yo. Ahora, yo no sé qué tormentas tú tienes en tu vida ahorita. Lo que sí sé es que en muchos casos son muy grandes, muy duros. Y sabe que muchas veces se las culpamos al diablo. El diablo me está acechando. Ahora, quizá lo inmediato venga del diablo y quizá no. Pero en toda cosa somos como Pablo. Que el mensajero era el diablo, pero Pablo le dice, Dios le dice a Pablo, oye, mi gracia basta para ti. Al final de cuentas, yo soy rey de mi manera, yo estoy en control y yo te voy a traer por medio de esta tormenta y tú vas a salir más fuerte porque yo soy fuerte cuando tú eres débil. Lo que debemos hacer cuando viene una tormenta es, Cristo, déjame oír tu voz, soy yo. No tengas miedo. Soy yo. Y luego mirarlo y adorar. Nos dicen los otros ejemplos, los otros evangelios, que eso es lo que hicieron, que cuando Él entró al barco, ellos lo adoraron. Ahora es interesante que Juan no habla nada de Pedro aquí, ¿verdad? Los otros evangelios hablan de lo que Pedro hizo, de que Pedro se bajó del barco y que trató de caminar sobre el agua. Juan no menciona eso. Ya estaba en los otros evangelios. Juan dice, ¿sabe? Es que Juan no lo quiere hacer de Pedro. Juan quiere que miremos a Cristo. Si queremos ver el ejemplo de Pedro, dice Juan, ya tienen el libro de Marcos y Mateo y de Lucas y pueden mirar los otros y pueden verlo. Aquí yo quiero simplemente que miren de Cristo. Yo soy, no temas. Ese mensaje lo tengo para ti. En cualquiera que sea tu tormenta, Cristo dice, yo soy, no temas. Y Cristo vino y lo recibieron en el barco. Y lo adoraron. Porque eso es lo que Dios quiere, que le demos su valor, el Dios que camina en la tormenta y siempre está con nosotros. Cuando dice más tarde en Juan 10, dice, mis hijos, yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar. La mano de Cristo alcanza donde quiera y nadie te puede arrebatar. Y como digo, yo no sé lo que tú estás pasando hoy, pero sé que ahí está Cristo diciendo, yo soy, no temas. Y luego, nos da Juan un detalle que los otros evangelios no nos dan. En el versículo 21, dice, ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida o inmediatamente a la tierra donde iban. El minuto que ellos aceptaron el rescate de Cristo, ya no tuvieron la tormenta. ¿Qué pasó? Llegaron a la playa. Este es Salmo 40, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 40, verdad? Clamé a Jehová y él oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie en piedra y estableció mis pasos. Y puso un nuevo cántico en mi boca. ¿Qué dijo Cheryl esta mañana? Cuando las cosas son espantosas, Dios es bueno. Cuando estás en medio del lodo cenagoso, ¿quién de ustedes ha tenido un vehículo que se ha atascado en el lodo? Y le das, 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 y cada vez que das vuelta a las ruedas, te hundes más. Y no hay nada. Dentro del lodo tú no puedes hacer nada. Es como la arena movediza. Lo más que te mueves, lo más que te atascas. Y lo más que te hundes. Y por eso le llaman el pozo horrible o el pozo de la desesperación. Porque cada cosa que haces te hunde más en el pozo. Y así estaban. Remando, remando, y lo más que remaban, lo más que se perdían, y lo más que estaban en medio del mar. Y luego viene el Señor y Él lo saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ese lodo que es como algunos sueños que tienes, que viene el monstruo y tú estás tratando de correr. ¿Quién lo ha sentido? Como si estás corriendo en gelatina. Y Cristo lo suben al barco, y Cristo, de repente, inmediatamente, están del otro lado. Dios, como dijo Cheryl, nunca cambia. Él es el mismo, que Jesús es el mismo, Hebreos 13, 8, hoy, ayer y siempre. Y las tormentas en nuestras vidas son las mismas de las vidas de entonces. Y cuando recibimos a Cristo, Él resuelve esas tormentas. No lo tienes que sentir. Puede parecer estar lejos, pero siempre sabe Él exactamente dónde tú estás, mejor que el GPS. Y Él va a resolver tu tormenta. Porque la tormenta más grande ya la ha resuelto. La tormenta de nuestros pecados ya nos las quitó para siempre cuando Él murió en la cruz y las pagó. Y yo sé que tengo vida eterna porque Cristo murió por mí y porque yo recibí por fe el pago que Él hizo en la cruz. Espero que sea eso por ustedes también. Pero ¿cuántos de nosotros, habiendo recibido la salvación más grande, del problema más grande, pensamos que Cristo se va a olvidar de nosotros en los problemas más pequeños? Sí, Cristo me salvó del infierno, pero ahora me va a dejar abandonar aquí en mi situación del día. No, Cristo dice, soy yo. No temas. Aquí estoy. Hermanos, Cristo dice, no os afanéis. El afán no te hace nada. Buscad primero el reino de Dios, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. ¿Qué te falta? Dios es el Señor que camina en las tormentas. Padre nuestro, te damos gracias por lo que tú has hecho. Porque nos sacas de los pozos de desesperación, del lodo cenagoso. Y nos pones sobre roca y estableces nuestros pasos y pones un nuevo cántico en nuestra boca. Y te pido, Padre, que cualquiera que sea nuestra tormenta, aunque no te veamos, tú sabes exactamente dónde estamos y tú lo vas a resolver. Eso lo prometes y nunca has fallado. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.